Continuamos en Kale Gorrian, en la sintonía de Infozazpi Erratia, y vamos a hablar de paz y normalización política. Ya saben que la semana pasada, bueno, se presentaba el plan de paz, presentado por el gobierno de Lakua. En concreto, bueno, esa presentación la hacía el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, que hoy lo tenemos con nosotros a través de la línea telefónica. Egunon, Jonan.
Egunon.
Bueno, la semana pasada se presentaba ese plan de paz que comentábamos ahora mismo. Decía Jonan Fernández que llega mejorado y reforzado. ¿En qué sentido?
Bueno, pues lo presentamos con carácter de propuesta en junio. Abrimos 3 meses de plazo para recibir aportaciones. Hemos recibido 28 documentos de aportaciones y hemos introducido 27 cambios puntuales en el documento, tratando de responder a ese conjunto de aportaciones que hemos recibido. Y además hemos incluido también un preámbulo nuevo que trata de responder a las observaciones genéricas que suscitó el plan. Pero bueno, más allá de estos datos objetivos, yo digo que sale reforzado y mejorado porque creo que después de haber hecho este recorrido de más de medio año, porque empezamos con esto ya por marzo, yo creo que hoy podemos decir que estamos más cerca de los grupos parlamentarios que al principio. O sea, que están las cosas mejor que al principio.
Bueno, y la base del plan de paz es el suelo ético de la anterior legislatura.
Bueno, es un marco de referencia que se debe tener en cuenta. Es, digamos, el texto que hoy en día más se acerca a un consenso. Hay que hacerse conscientes de la realidad. En este momento, pedir un consenso de las 4 grandes familias sobre todos los temas es imposible, pero, sin embargo, hay aproximaciones a ese acuerdo. El acuerdo debe ser el objetivo. Y el suelo ético tiene algunas referencias importantes para todos. Por ejemplo, el 14 de marzo, en una votación parlamentaria, todos los grupos parlamentarios, incluido EH Bildu, votaron el principio básico del suelo ético. Y ahora, con motivo del Día de la Memoria, hace unas semanas, volvieron a ponerse de acuerdo en torno a ese punto el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista y EH Bildu. Y luego, en los trabajos que ha habido en la ponencia, pues EH Bildu no se ha manifestado contrario al suelo ético. Ha dicho que le gustaría que ese suelo ético tuviera algunas cosas más, algunos contenidos más. Pero, vamos, lo que quiero decir es que el suelo ético no es una arma arrojadiza contra nadie, es un punto de partida que tiene que facilitar los consensos. Ese es, tiene un valor, yo creo, de instrumento para buscar el consenso.
Bueno, otra de las novedades es que en el preámbulo bueno, se recoge el tema de los exiliados y de los presos, ¿verdad?
No exactamente en el preámbulo, sino en una de las iniciativas del plan, uh-huh. Sí. Entre las aportaciones que hemos incluido, en su texto original, el plan de paz no hacía referencia a las personas huidas y a los procesos de resocialización, y por las aportaciones recibidas, en este caso, tanto del Partido Socialista como de EH Bildu, se incluye la necesidad de incorporar también a las personas huidas en el trabajo que vayamos a hacer en los próximos años.
Bueno, ¿y ahora qué recorrido tiene que tener este plan? Porque, al fin y al cabo, ahí está el kit de la cuestión.
Sí. Digamos que hay como dos recorridos en paralelo, ¿no? Por una parte, el plan trata de contribuir a que las 4 grandes fuerzas políticas, o sea, la izquierda abertzale, el Partido Popular, el Partido Socialista y el PNV, se pongan de acuerdo en unos mínimos sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Ese es el gran acuerdo pendiente que tiene este país en materia de convivencia. Y eso, bueno, pues lo tenemos que intentar hacer entre todos, con la ayuda de la ponencia, del Parlamento Vasco, con la ayuda de, no sé, del Foro Social, con la ayuda de quien sea necesario. Tenemos que buscar ese espacio de entendimiento y de acuerdo entre todos. Un entendimiento, ya digo, mínimo. Y luego, en paralelo, el plan contiene 18 iniciativas concretas, planes de trabajo concretos, el Instituto de la Memoria, el trabajo que hay que hacer con las víctimas, el trabajo que hay que hacer en materia educativa, el trabajo que vamos a hacer en materia de tortura o en materia de política penitenciaria o con el Parlamento Vasco o las universidades, en fin, 18 líneas de trabajo que tenemos que ir desarrollando en estos 3 años y pico que nos quedan de legislatura, y en cada una de ellas pues será la ocasión de buscar nuevamente consensos, tanto sociales, políticos o de cualquier otro tipo, ¿no?
Bueno, también se ha criticado que el plan no recoge, por lo menos explícitamente, ¿no? Bueno, la negación por parte del Estado español del derecho a autodeterminación, o bueno, las causas del conflicto, al fin y al cabo. ¿No opina Jonan Fernández que eso debería estar recogido en un plan de paz?
Pues tengo la idea de que no conviene mezclar en un mismo documento ni en un mismo ámbito de discusión o de trabajo esas dos cuestiones, porque no hace bien a ninguna de ellas. O sea, yo creo que la cuestión del estatus y del derecho a decidir o del derecho de determinación es un ámbito de debate y de trabajo que no debe mezclarse con cuestiones como la violencia, las víctimas, lo sucedido en el pasado, etcétera. Y al revés, creo que cuando hablamos de víctimas, de derechos humanos, de cómo reparar todo lo que ha ocurrido, de cómo enfocar mejor el futuro en el punto de vista educativo, no debemos mezclarlo con ese tema. Yo creo que son debates que deben ir en paralelo, pero no mezclarse, no conviene que se mezclen.
Por cierto, también este plan de paz, si no me equivoco, mantiene el tema de los testimonios de las víctimas del conflicto en el ámbito educativo, ¿no?
Sí, con algunos matices.
Con algunos matices, eso es. También han suscitado polémica, vamos a decir.
Sí. Bueno, el principal matiz es que estamos reimpulsando esa iniciativa habiendo abierto un diálogo previo con todos los agentes de la comunidad educativa. Es decir, hemos hecho un documento sobre el significado de esta iniciativa que se llama Módulo Educativo Adi Adian y lo hemos repartido a todos los agentes de la comunidad educativa hace ya unas cuantas semanas para recibir aportaciones y para intentar que sea una iniciativa que cuente con una, digamos, asunción previa por parte de los actores de la comunidad educativa. Y ahora se acaba el plazo para recibir aportaciones y reelaboraremos el documento y empezaremos a ponerlo en marcha haciendo un trabajo previo de información y de formación. Y luego, bueno, pues la idea es no olvidar que el centro principal es la educación y el alumno y la alumna, y a partir de ahí, pues aprender de las violaciones de derechos humanos con una proyección educativa, ¿no?
Bueno, también quería hablar de temas de actualidad, de vulneración de derechos que están ocurriendo en estos momentos. En concreto me refiero a la situación en las prisiones. La semana pasada terminaba esa huelga de hambre en la prisión de Sevilla, por ejemplo. En esas situaciones de vulneración de derechos, ¿tiene que ser un agente activo? ¿El Secretariado de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, quiere ser un agente activo o cuál es su papel?
Sí, queremos ser un agente activo y actuar. La cuestión es que en cada momento hay que decidir cuál es la manera más adecuada y también más eficaz de actuar, ¿no? Pero en la cuestión de Sevilla 2 hemos tratado de ayudar y de intervenir para que finalicen las situaciones de aislamiento indefinido, que no son acordes a la legalidad, y seguimos haciéndolo. Es decir, que no hemos dejado de hacerlo porque haya finalizado la huelga de hambre, sino que seguimos actuando. Y tratamos también de comunicarnos con las familias, con los afectados en esta situación. No siempre todo lo que hacemos lo trasladamos públicamente o hacemos ostentación pública de ello, porque a veces resulta más eficaz el trabajo discreto que un trabajo mediático en determinados momentos. En otros no, en otros es importante hacer una denuncia pública. Sí. Bueno, pero quiero decir que, respondiendo a su pregunta, que sí, la Secretaría de Paz y Convivencia también tiene que intervenir en situaciones en las que están en juego los derechos humanos en este momento, ¿no?
Bueno, otro tema de actualidad total, porque lo publica hoy el diario Gara, es que han identificado a Huarteco, que era uno de los mandos policiales, que estaría relacionado con ese operativo que mató a Íñigo Cavacas. ¿Qué importancia le da, a este nombre, más que a este nombre y a apellido? ¿Cómo valoraría Jonan Fernández la actuación tanto de los partidos políticos en el Parlamento como del Gobierno de Gasteiz en relación al caso Cavacas? Porque ha habido muchas noticias últimamente y todas parecen ir en dirección a cerrar filas en torno a la Ertzaintza.
Pues yo en esto creo que, o sea, es muy importante diferenciar entre lo que es fundamental y lo que es interpretativo, ¿no? Y me parece que lo que es fundamental, hay dos grandes referencias para definir lo fundamental. Lo fundamental, primero, es estar con las víctimas y, en este caso, dar apoyo, calor, cercanía, solidaridad a la familia de Íñigo Cavacas. Eso es lo primero. Y lo segundo es contribuir a desvelar la verdad. Eso es lo verdaderamente importante. Y luego hay cuestiones interpretativas sobre una designación o no, en fin, en las polémicas que ha habido en los últimos días. Y en esas cuestiones interpretativas uno puede posicionarse en un lado o en otro, le puede parecer una cosa mejor que la otra. Pero a mí, yo me concentro en las dos primeras cuestiones, en el apoyo a la familia y en que el gobierno contribuya a clarificar lo sucedido, colaborando con la justicia y con todo aquello que sea requerido para que la verdad aflore. Para que la verdad aflore y para que se puedan desarrollar los principios o los derechos de verdad, justicia y reparación que corresponden siempre a las víctimas.
Bueno, en relación con todo esto, no sé si Jonan Fernández o a Jonan Fernández le corresponde hacer una valoración de los nuevos nombres que van a dirigir la Ertzaintza.
No me toca a mí porque no está en mi departamento y bastante tengo con lo mío como para meterme con otros temas, ¿no? Pero insisto en que para mí lo importante es fijarse en lo que está en juego en materia de derechos humanos, que es la referencia fundamental, ¿no? Y en casos como el de Cabacas, contribuir a la verdad y al esclarecimiento de la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer y ahí nos tenemos que centrar, ¿no?
Bueno, antes de cerrar este tema, el de Íñigo Cabacas, hace una semana entrevistábamos a Manu Cabacas y se me hace, bueno, ineludible la pregunta. Decía Manu Cabacas que se han sentido desamparados, que no han sentido, bueno, en concreto utilizado la palabra cariño, al fin y al cabo que no han sido apoyados por el gobierno de Gasteiz. ¿Qué diría ante esta denuncia, esta afirmación del padre de Íñigo Cabacas?
Pues aceptar la crítica y en la medida de lo posible pues tratar de corregir esa situación si es posible, ¿no? También es verdad que en situaciones como esta las familias se enfrentan a una situación inconsolable. Quiero decir que no quiero decir con esto que no haya que ser autocríticos y pensar que a lo mejor se debía haber hecho más, intentar hacerlo, lo haremos. Pero también es verdad que la fatalidad, la situación, la desgracia ocurrida, pues sitúa a unos padres ante una circunstancia que no tiene consuelo, no tiene consuelo posible, y esa es la realidad desgarradora de esta historia, ¿no? En todo caso, intentaremos que, si ellos han sentido ese déficit, intentaremos corregirlo para que no lo sientan así.
Bueno, ya ha pasado un tiempo desde que Jonan Fernández está al frente de la Secretaría de Paz y Convivencia. ¿Ha habido avances?
Bueno, pues yo, mira, suelo decir a veces que termino la semana diciendo esto no va a servir para nada, no vamos a conseguir nada. Hay otras semanas que uno termina la semana diciendo, bueno, pues las cosas se mueven un poquito. Bueno, estamos en una fase de un cierto atasco en relación a lo que es el proceso de paz y de consolidación de la convivencia y hay que tener mentalidad de proceso, hay que tener perspectiva y pensar que estamos ante un cambio histórico de una situación que ha durado décadas y que las cosas no cambian de la noche a la mañana. Y bueno, yo creo que en estos meses ha habido avances, ¿eh? Ha habido avances, como decía al principio de esta entrevista, en el diálogo con los grupos parlamentarios. Yo creo que estamos más cerca ahora que al principio y en general, bueno, pues yo creo que está madurando la situación y yo espero que de aquí a final de legislatura podamos decir que realmente se han producido avances importantes.
Bueno, y una última pregunta, ahora ya sí, porque son las 8:30 de la mañana. Le pido a Jonan Fernández que haga una valoración sobre la actitud del gobierno español en torno al conflicto.
Bueno, pues la posición mía y del gobierno es una posición crítica, porque consideramos que una ocasión histórica como la que tenemos ahora mismo merece adoptar por parte de todos una actitud activa y proactiva, ¿no? Y no estamos encontrando esa actitud en el gobierno español y como mínimo, la exigencia mínima sería que en todo lo que tiene que ver con la paz, la convivencia, el gobierno español buscara el consenso con las instituciones vascas, ¿no? Pues por poner un ejemplo, en materia de política penitenciaria. Y esto no ocurre, no está habiendo esta receptividad y en ese sentido pues el gobierno vasco tiene una posición crítica. Cree que el gobierno español podía hacer más en esta materia.
Jonan Fernández, secretario para la paz y convivencia del gobierno de Gasteiz. Mil esker.
Soy mil esker.